María
a Alessandra, que es una bomba sexy y que además habla de todo lo que está pasando en la Argentina y en el mundo y además es mi amiga. A Alessandra le pido a Luis Majul, aunque no haya publicado sus libros, que le haga preguntas incisivas, fuertes.
¿No quieres publicar su próximo libro conmigo?
No creo. Ni creo que te conozca, te digo.
El sexo de los políticos de la Argentina.
¿El sexo de los políticos de la Argentina?
Porque el tema de salud medio lo monopolizó Nelson Castro.
Listo.
Se enferma un político y Nelson Castro se le saca un libro.
Es verdad. El médico de la política es Nelson Castro.
La salud, los presidentes, los vicepresidentes.
¿Vos serías el sexólogo de los políticos?
Sí. No, en realidad, Alessandra. Yo le edito el libro a Alessandra.
¿Alessandra sería la sexóloga de los políticos?
Sí.
Hola, hola.
¡Llegué! ¡Alessandra!
Aplauso gigante para...
¡Por me favor! Me lo doy yo al autoaplauso.
Ahí está, mira. Ahí está toda la tribuna que está aplaudiendo. Está en Radio Nacional Alessandra Rampolla y ya se planteó el tema el sexo de los políticos, porque acá tenemos varios...
Hola, Alessandra Rampolla.
Falsos periodistas. No sé si conoces al falso Luis Majul.
¿Tienen
no.
sexo los políticos?
No, pero... No, pará. Deja que deje
pero
la cartera.
Pero sexo lo que se dice
pero
sexo.
Pero deja que llegue. Okay.
Ponete cómoda, Alessandra.
Esto viene Rampolla. A cuento de
Rampola,
que...
Rampola, lo viene.
Rampola.
Viene a cuento de que Alessandra te lo cuenta todo. Entonces cuando dije Alessandra te lo cuenta todo, Luisito Majul dijo yo quiero saber sobre el sexo de los políticos. ¡Ey! Ya tengo el libro.
Está por ahí.
Antes que nada, no les presenté, hablando de Alessandra, no les presenté la música. Rafa.
Ah, qué lindo.
Tanto como para Alessandra como para dar versiones, les tenemos un Padel Watch veraniego para regalar. Femenino, a mi gusto.
Y sí. Pero femenino, muy lindo, ¿eh?
Todos los días un reloj, Alessandra, regalamos acá.
Maravilloso.
Entre otras cosas, a veces un fin de semana afuera. Entradas para cosas importantes.
Masticar,
libros,
nada menos.
Sí, nada menos. Fui dos veces, les quiero contar. Me mastiqué todo.
¿Viste?
A ver. Una de la Mesopotamia... Ya que nos escucha todo el país y que la primera persona que nos escribió hoy fue de Montecaseros, un clásico de la Mesopotamia. Dale.
Apúrate, José, que ya está viniendo la creciente otra vez y no sé por qué. Esta vuelta a las aguas me dan más miedo. Como nunca fue, llegó fe, ya de los críos y el atadito en el desample. Doña Pancha vino al amanecer y se fue con frete para el batel. Se llevó unas canchas y algunos trastos en el carro fue. Orillando el pueblo por el tapé, apuré, te digo que llega el río y no sé por qué, el silencio aturde asustándome, nunca fue tan triste el atardecer. La virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños de Ichupé. Ay, cómo sufre la gente pobre, calamidad de manteles suelen pasar al pueblo allí, José. ¿Te acordás la otra vez los que no pudieron alcanzar el camino? Nadie más los vio. La Evarista Luján de ríos se quedó solita esperando a López en el rancho allá y no se supo.
No sé cómo vamos a hacer con todas las noticias que hay y con Alessandra acá, que tiene una personalidad tan fuerte que ocupa todos los espacios. Digo porque estuvo Máximo Kirchner declarando por Otesura, en realidad presentó un escrito, porque mañana hay un tole tole, hablando de palabras modernas, tole tole con Diego Lagomarsino, que va a Comodoro Py con tobillera, y que es el último tipo que está probado que estuvo en el departamento de Nisman.
Bueno. Por lo menos hasta ahora, sí.
De todo esto vamos a hablar hasta las 3 de la tarde, pero está sentada Alessandra Rampolla, Rafa. ¿Sabés qué es ese problema? Rampola, hay que decir, porque Rampola, es italiano.
Sí. Gracias.
Hola. Pero acá, ¿sabés que todos te dicen sí, Alessandra Rampolla?
Yo sé, pero es mi labor como hija de mi padre, pues repetir el nombre como se supone que sea, ¿verdad? Así que yo se lo recuerdo, porque nada, porque se dice distinto, pero todo bien.
Qué lindo suena, Luis, el puertorriqueño. No me digas que no suena divino.
Sí, ojalá pudiéramos hacer un libro con el acento.
El acento es espectacular.
Hacemos el audiobook la próxima. Sí.
¿No crees que seduce muchísimo el acento centroamericano?
Sí, no, es
re sexy. Yo creo que los acentos seducen
en
muchísimo.
General, el italiano.
Yo te diría que en general el acento, porque yo soy caribeña, pero a mí me seduce el acento argentino. Entonces depende de la perspectiva que uno lo mira, lo que es distinto, lo que es novedoso puede ser super sexy.
Un segundito, Rafa tiene que darnos los teléfonos, estamos muy atrasados con eso. Estamos en arroba platofuerte 870 si nos escriben por Twitter. A ver si vos tenés alguien por ahí, alguna persona que nos etiquete. Nos etiquetamos todos en arroba nacional 870, por supuesto. En arroba María Laura TV, si ahí me sigue Alessandra. Estoy muy poco últimamente mandando cosas, pero vos sos muy, muy activa en redes.
Y sí, trato, porque la verdad es que no estoy siempre en los países donde se ven mis programas y demás. Es una manera de mantenerme un poquito más cercana con los seguidores. Estoy muy activa con la página de Facebook, Universo Alessandra, que sacamos 4 artículos diarios aproximadamente.
¿Sexo?
Sí, información de sexualidad y algunos tips de belleza y cosas que no tienen que ver directamente con sexualidad, pero temas a veces relacionados. Y sí, lo que es mi Instagram, arroba Alessa Rampolla.
Y ponemos aprovecho todo.
El chido, ¿verdad? Se los cuento. Y arroba en Twitter también, arroba Alessa Rampolla, pues siempre los manejo yo. Y ahí son más cosas caseritas de mi vida, compartir pequeñeces y anuncios que quiero hacer, pero sí, me mantiene como que vinculada con el público, está buenísimo poder hacer eso.
El WhatsApp que nos mantiene a nosotros vinculados, porque la gente nos tiene en WhatsApp y nos escribe directamente al WhatsApp, pero se lo recordamos porque hay gente que es vaga y no lo pone y nos escribe por otros lados o me manda mensaje por mi WhatsApp, yo le digo no los leo, el WhatsApp de Plato Fuerte.
Y sobre todo para darle la bienvenida a nuevos oyentes que no lo saben, 11-65-84-0870.
Tenemos versiones, tenemos que recibir,
sí.
O sea, tenemos que recibir versiones de Apurate José, de Teresa Parodi, escuchamos ya la versión de Teresa Parodi, tenemos unas cuantas, porque estamos con un reloj, y también, como todos los días, y también para pasarle preguntas a Alessandra, ¿verdad? Rafa, ¿vos qué decís?
Yo digo 11-65-84-0870 y tomo nota.
Yo digo 31 grados 4 décimas a las 13:13.
Tenés toda la razón.
No puedo creerlo, recién me senté y había apenas más allá de 30 y ya hay 31. No puede ser verdad. No. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos estamos cocinando. ¿Cuándo llegaste a Buenos Aires?
Llegué hace casi una semana y llegué antes de empezar a hacer cositas en medios de comunicación muy a propósito. Yo vengo de haber pasado, estuve los primeros 47 días post huracán María en Puerto Rico para hacer huracán allá. Estuvimos en mi casa unos 47.
¿Siguen sin luz?
Sí, sigue más del 60% de la isla oscura todavía. Parece mentira, pero es cierto. Es una situación realmente muy dura, muy terrible, que creo que acá en Argentina no ha llegado tanto la noticia, la repercusión post. Yo sé que en el momento supieron que
no, claro, que pasó el huracán, que hay un lío político importante y por eso no se define esta cuestión.
Es complicadísimo y hay muchas personas sufriendo y nada, estuve en casa y estuve ayudando en lo que pude y estando en ese ambiente y la verdad es que me hacía falta un tiempito medio de transición porque venía yo cargando con una energía pesada y densa de pasar todo lo que se pasó todo ese tiempo. Entonces, pues nada, me vine unos días antes a hacer un poco de contención emocional con mis amigas y ver gente querida.
¿Tenés muchos amigos aquí en Argentina?
Tengo lindos, buenos, queridos amigos en Argentina. Aquí, la verdad es que mucho más de venir a trabajar y hacer cosas, vengo y también tengo mucha vida.
¿Amigas y amigos famosos?
Algunos, más que otros.
Es como para frecuentar, ¿no?
No, sí, con quienes me veo así habitualmente, Jay Mamón es amiguito, así.
Ay. Como Jay Mamón, lo fuiste a ver al teatro,
lo amo. No lo vi, íbamos a verlo, pero suspendió la función del jueves. Teníamos así como que separado para ir para allá jueves y después al final suspendieron. Soy muy amiga de Verónica Lorca, comediante, de Flora Alcorta también, que son chicas que.
Feminista, Flora, vamos
sí,
todavía.
Feminista, sí, Flora es muy divina.
Ay, mirales, ¿y novios acá? ¿En qué situación estamos sentimental?
Estoy bien soltera.
Esta parte, esto no tiene nada que ver con el programa que nosotros hacemos habitualmente, pero cada día está más linda. Nosotros no estamos transmitiendo por HD, saben que esto es radio. Si se la quieren imaginar, Alessandra, linda, es más linda, está más linda que nunca. Y dale,
contesta. Y pues nada, no, soltera, tranquila.
¿En serio?
Sí, hace como, van, sí, como un poquito más de año y medio. La primera vez en mi vida adulta que estoy tanto tiempo soltera.
Por eso me ha sorprendido.
Sí, pero está buenísimo. Está
conocí
buenísimo.
Tus dos maridos.
Marido uno.
Bueno, para mí pero eran sí, maridos.
Conociste unos cuantos por ahí. Aparecerán más.
Unos cuantos no, conocí dos. Conocí uno más joven que vos, que no se notaba, pero sí. Porque vos estás siempre igual. Estaba muy bien.
Sí, sí, sí. Y linda relación que tengo con los dos. Yo no soy...
¿En serio?
Sí.
¿No quedas enojada?
No, con ninguno. Somos amigos, nos hablamos, nos frecuentamos, nos visitamos. Ay, salimos moderna. A cenar de vez en cuando.
No, donde tranqui. Hubo fuego, cenizas no quedan.
En mi caso no. Si yo termino, termino.
Listo, quedamos así. Es Alessandra Rampolla, la que persona que más sabe de sexo en Latinoamérica, pero no, lo digo yo. Lo dicen todos los latinoamericanos que la ven, que la siguen. No es un programa para hablar de sexo, solamente de política. Por eso vamos a hablar de los políticos. ¿Algún político de acá, Argentina, te parece sexy?
No me conozco los políticos, entonces de repente en verdad no sé qué tanto puedo opinar.
Pero buen mozo,
puedo decir, ponele. Bueno, buen mozo, su presidente es guapísimo. Me parece ajá. Que Mauricio es un hombre, Mauricio Macri. No, dice Mauricio como si lo conociera. No.
¿Lo conoces o no?
No, nada que ver. No. Por eso digo, no, no da, Alesa. Me autocorrijo mientras lo digo.
Mauricio Macri.
El presidente Macri me parece que es un hombre muy guapo, buen mozo. No me conozco. Pásame alguna foto
nombre,
y te digo.
Te tiro nombre. La está rompiendo Facundo Moyano, el hijo de Hugo Moyano.
El nombre me suena, pero no tengo idea de la cara.
Idea. Bueno, sale fotito. Con Nicole Neumann, te voy contando todos los detalles. Todo trabajado el cuerpo y es fachero.
Facundo. ¿Y qué sé yo? Yo creo que es tan subjetivo. Me dices, por ejemplo, trabajado el cuerpo y yo no soy una mujer que necesariamente pensaría que eso es algo atractivo. Entonces depende de a quién
ahora te lo estamos mostrando queriendo. Acá. El compañerísimo Martín Angulo te está mostrando este sí. Facundo Moyano. No siente nada. A otro que la rompió
es,
en otro
es como
momento.
Tradicionalmente guapo. No te diría que es feo. No, feo
bueno, pero estoy hablando de políticos. Te podría.
Pero me estás preguntando de como que si a mí me gustan o si están
no,
buenos.
No, a ver, ¿qué opina la sexóloga? ¿Qué opina la sexóloga de políticos opina... que incluso han pasado por este programa este año, ¿no?
La sexóloga opina que para los gustos los colores. Punto. O sea, hay la gente seduce por cosas tanto más interesantes que por un lindo o sea, pecho
estamos,
o por una linda cara.
Pero entonces... empezamos con eso.
Y bueno, pero también la en eso hay tanta diferencia importa. En lo que a uno le gusta, a otra persona le gusta. A mí personalmente, por ejemplo, no me gusta un cuerpo así muy tallado.
Claro.
Ah, todo no, me gusta. No, a mí no me las. ¡A mí! Y de repente mañana aparezco con uno que está así fileteado. Pero si sucediera que de repente aparezco con uno fileteado, créanme que va a ser porque tiene otras cosas que me llamaron la atención y eso, bueno, pues viene con. Pero no sé, depende de la persona lo que uno está buscando y qué le parece atractivo.
Hay un madurito que pasó por acá que antes la rompía.
Por supuesto.
No, un expresidente. A ver, siempre se mete en Menem. No, es Felipe Solá. La rompía de joven, ¿no? Ahora está grande. Felipe, ¿estás acá?
No, te lo permito.
Sí. ¿En qué sentido? Me parece interesante, no es feo.
Gracias. No es muchas feo. Gracias.
No, es un tipo como que en su momento, te digo, tenía mucho sí. Arrastre.
Y Felipe. Estoy segura que en el momento actual también seguramente tiene su arrastre.
¿En serio?
Sí, tengo
sí.
Un arrastre.
Habrá quien tiene, o sea...
Poner algún video mío, Martín, domando algún tobiano o algo.
Claro, es
igual ni lo conozco, sobre todo yo diría que con hombres en la política o mujeres en la política. Yo creo que también, justamente como son personas que son muy opinionadas desde la perspectiva que sea sí. Que presentan sus opiniones y sus ideas, eso también tendrá mucho que ver con si son considerados atractivos o no
sí.
A otras personas, porque es el contexto completo, es como la persona se expresa, como la persona piensa, la onda, la energía que uno le percibe a alguien, todas esas cosas pueden ser tanto más seductoras que la parte estrictamente física.
Yo te vamos creo que como a mostrar algo que bueno. No es muy seductor. La gente lo puede recordar en redes, que es el video de un intendente muy importante, que incluso es el presidente del Partido Justicialista de la provincia, se llama Espinosa, y se lo vio íntimamente. No es muy agradable de ver.
Ni pero... es muy fileteadito.
Y si es no es agradable, pues porque me lo van a enseñar.
Bueno, para que veas de qué se trata el ser político en la Argentina. De golpe pueden estar publicando esto que estás viendo, una situación íntima. Y feo, muy feo, muy feo.
Y bueno, yo no creo que no pasa por la política, creo que pasa por ¿verdad? Porque como cada uno quiere presentarse en las redes y cuánto se quiere exponer.
No, no, pero
y
eso...
hay que saber que más allá de la política, cuando uno expone una foto, levanta una cosa, esas cosas quedan y te pueden afectar positivo o negativamente.
Alexandra,
la política... Luis Majul está ahí. ¿Lo conoces a Luis Majul personalmente?
Ya no presentó programa.
Acá está, mira.
Le voy a editar su segundo libro. Ya me lo ha dicho. Le voy a editar su segundo libro.
No, ella no edita con vos. Mira, yo lo tengo acá, todavía no salió a la venta. Sí. Alexandra, te lo cuenta todo.
Sí. Sí, pero en la segunda edición te cuenta más.
No es con vos. Sí. No va a ser con vos.
¿Te parece, Alessandra, que la política en la Argentina le suma sex appeal a la persona o le resta?
Es que le estás preguntando a una persona que es tan completamente... Yo no me identifico con el tema política. Entonces, sí, es muy difícil decirte que le va a sumar o restar desde mi perspectiva, porque te diría que es como neutro. A mucha gente sí le suma. Sí. La gente que está en política muchas veces entran en roles de mucho poder y eso es muy seductor para muchas personas, hombres y mujeres. Entonces, sí creo que es un rubro donde llama mucho la atención. Hay mucha seducción desde el poder, desde la palabra, desde la... ¿cómo se dice? La simpatía o la manera, qué sé yo, Obama, piensen en Barack Obama, ahí vamos a hablar de alguien que yo te digo que yo considero muy sexy, porque Barack Obama es un tipo cool, tiene onda, es como que seductor desde su manera de ser como hombre.
Y igual sería un carmelazo importante para la elección.
No se nota.
Cuando era candidato tenía el pelo negro y a los 3 días ese presidente empezó.
¿Sabes lo que es un carmelazo?
Eso le pasa a todo el mundo, eso le pasa a todos.
Pero a la semana, era un poquito prematuro.
La verdad que no nos importa nada.
Canitas le quedan más monas.
Le quedan más lindas. Si los hombres supieran que las canas le quedan mejor.
Tanto mío, mejor que ese pelo teñido, oscuro,
¿cómo
no?
Tanto para mejor. Explicarle.
Bueno, vale que hablar con unos cuantos.
Por eso lo estoy diciendo. Hay unos
servicio público hacemos aquí, María.
A ver, que hablar con unos cuantos.
A veces les digo, te digo.
No sé qué tiene de
malo.
Ay,
qué lindas te quedarían las canas, pero no hay caso.
No sé qué tiene de malo.
No hay caso. Pero bueno, las canitas son sexys.
Yo pienso que las canas son sexys. Pienso que las canas en general, con las mujeres también, me parece que una mujer que es una señora que se deja su pelo blanco se ve tanto más sexy que la que se sigue tiñendo y haciéndose los pelos de los 20.
¿Te vas a dejar el pelo blanco?
Sí, cuando tenga así como para que sea, yo tengo 43 años, gente, obviamente alguna canita tengo por ahí, me tiño, me hago mis rubios y qué sé yo.
¿Y cuándo te parece que hay que dejarlo?
No, yo creo que cuando tenga suficientes canas que se vea así blanquito. Me gusta el look blanquito.
O sea,
blanquito
tipo un 70 años.
Hombre, 60, pañales.
70, algo así.
60, ya, sí.
Bueno, deja ver cuándo me salen las canas. Deja ver en qué momento realmente termina cambiando el color
de cabello. Parece sexy también en las mujeres.
Yo creo que sí. Yo creo que es una manera de aceptar y celebrar una etapa de vida que está buenísimo saber que tenemos la edad que tenemos, que cumplimos con esa experiencia y que también uno puede seguir arreglándose y viéndose muy linda. Así es que bueno, sí, yo creo que hay muchas maneras
de verse. Esto va para varios de la política, ¿eh? A veces se lo ven más canoso o menos canoso al presidente, pero al que se lo ve siempre con la cosa negra o se lo vio durante toda la vida es Carlos Menem, ¿te acordás? ¿No?
Y sí.
Así es.
Bueno.
En mi época se usaba.
Se
usaba el oscurito.
¿En dónde? En La Rioja se usaba. Acá en Buenos Aires no se usaba.
Ahora ya uno es más natural, más desprovisto de toda esa... esa
parafernalia.
No me salía.
A ver.
Parafernalia.
No, parafernalia.
No me salía.
Claro.
Pero bueno, uno mantiene su charme.
¿Eh?
Uno mantiene su encanto personal.
¿Conociste al presidente Menem?
No,
tampoco. Pero bueno, hasta ahora el único que se salva es el presidente Macri. Los políticos que les fuimos acercando zafan, pero perdón.
Solá creo que también habló bien, ¿no?
Dijo que tenía su pintusa. ¿Sí?
¿Urtubey?
¿Urtubey? ¿Lo conoces a Urtubey?
No conozco a nadie.
Ah, es el gobernador de Salta.
Están googleando todos
aquí. ¿Es casado? ¿Le sube el erotismo sabiendo que es casado?
Ay, Luis, qué pregunta.
Preguntas a fondo.
¿Vos decís que es más sexy que sea casado?
Sí. No porque sea político, y no porque lo haga más sexy, pero para algunas personas es muy conveniente buscar relacionarse con personas que están en otra relación porque no tienen de repente que hacerse cargo de la parte de relación y por la razón que fuera, pues puede ser más fácil el manejo, sobre todo si ambos están en otras relaciones y ambos están buscando... cuernear, es más fácil hacerlo si los dos tienen algo que perder. Entonces, desde ese lugar puede ser atractivo para algunas personas en algunas circunstancias.
No me
parece algo interesante, no me parece que seduce, me parece que no le suma ni a él ni a la otra persona, sea hombre o mujer. Y bueno, oficialmente pasaría por ahí, pero ¿de qué pasa? Pasa, de que es común, es común. Y tiene su razón de ser.
A ver, Rafa, otra vez el WhatsApp, porque me interesa que sobre todo esto pregunte la gente. Hay mucho para preguntarle a Alessandra. Yo pensé que ya podía hacer propaganda de su libro, pero todavía no lo tengo. ni siquiera me lo puede dedicar porque es como un, ¿cómo se llama esto? Que no es un libro de todo hecho.
Pues es un mock-up en inglés, pero es como un libro hecho.
Me trajo un mock-up.
Es un libro hecho, me lo montaron para el programa de Susana que fui anoche para poderlo mostrar en tele y las cositas que voy a hacer.
¿Vieron,
en
no? Esta tarde. Susana, María Laura. ¿Vieron? Sí. ¿Entendieron bien, sí, no? Sí, lo que hizo Alessandra con su prensa. ¿Susana? María Laura.
Obvio.
No, de verdad, porque en realidad publicaste tantos libros, yo leí tantas cosas de vos, te vi en tantos programas. Estuviste con Fantino en un programa.
Sí, que vamos ahora la semana que viene a Nueva York. Voy con Fantino y con la gente de Fox a la premiación de los Emmys internacionales porque somos nominados por Escuela para Maridos, la versión Colombia.
¡Epa!
Para mejor programa de reality o non-scripted.
No vi el programa con Fantino. Ahí también Fantino hace pará. ¿Hace eso también?
Eso es Fantino, por supuesto que sale un pará. ¿También? No deja de ser él. ¿También? Sí, yo hice con Alejandro Fantino y con Julieta Cayetina y con Nico Cayetano, Escuela para Maridos Argentina, hice con Fantino, la versión Colombia, la versión México, y con Santiago del Moro y Jay Mamón, estuvimos grabando Escuela para Suegras, todo eso en Colombia en los últimos par de años.
Ah, justo, que... mira, bueno, Santiago es mi vecino y mi amigo.
Divino, no sabes cómo, de Tres Algarrobos con mi productora que anda por ahí, sí, divino.
Como lo quiero a Santiago, sí. Y a Jay también, muchísimo.
Son unos amores.
¿Y cómo era? Alessandra y Alejandro sería, es como cacofón. ¿No?
Sí, ¿verdad?
Sí. Ale y Ale.
Ale y Ale. Ale y Alesa. Dicen Alesa.
Es bravo, Fantino.
¿Cómo?
Digo, tiene un carácter.
Sí, tiene carácter. Pero me parece que funciona muy bien para un programa como Escuela para Maridos, que de repente se iban unos desórdenes muy terribles. Hace falta una personalidad como la de Fantino para poder navegar con estos maridos descontrolados y como que de cierta manera conectar con ellos y darme un espacio para entonces yo venir a rematarlos, ¿no? Es que fue lo que hacíamos, porque básicamente yo en lo que es el formato de la escuela, yo soy la que los regaña, la que le dice, está mal.
Claro, ellos son aquí. Como maridos de otra época,
son unos maridos muy cuadrados. Terribles, muy terribles. Y Fantino tiene tantas destrezas como entrevistador que son tan, tan buenas para poder sacarle el jugo a esas situaciones. Así que fue un placer realmente hacer ese programa y aprender de él.
Hay muchísimo para decir hoy. ¿Estamos en qué teléfono, Rafa? Dale, ponete las pilas, Rafa. Aunque haga 31 grados, 4 a las 13:27.
Exactamente. 11-65-84-08-70. Lo digo despacito.
Sí.
11-65-84, porque estamos a la siesta, 08-70.
¿Ya es la siesta, te parece, en el interior? ¿Están durmiendo? No, están escuchando Plato Fuerte. ¿Te acercaron versiones para poner alguna antes de las noticias? Dale, toma sí, el mate después. Esta. Dale.
Doña Pancha vino al amanecer y se fue con frente para el batel, se llevó unas calchas y algunos trastos en el carro cuel. Ya pasó la Eulogia y Camba Maciel, orillando el pueblo por el Tapé. Apúrate, digo, que llega el río y no sé por qué.
Las damas del litoral, vamos a escuchar después de las noticias un poquito más de esto. ¿Ramona y Teresa?
Juntas.
Juntas, ¿quién las pidió?
La pidió Miriam, que vive en Formosa.
Ah, seguimos con el litoral, ¿no? Esto empezamos con Montecaseros y seguimos con el litoral de la Argentina. Gracias, Miriam. En un ratito vamos a escuchar un poquito más. Antes que nada, unas palabritas, por favor, Matías Barbería, sobre la reforma tributaria. Entra en el Congreso.
Bueno, lo que sabemos es eso. Arranca hoy. Hoy se gira al Congreso el proyecto de ley de reforma tributaria. Son 7 proyectos, son más de 300 páginas.
Es una barbaridad.
Sí, va a tomar un tiempo.
Parece que hoy averigüemos más tarde, cuando Alessandra tenga que ir a, no sé, algún almuerzo con algún candidato argentino. ¿Te parece que después, más tarde, hablemos y a ver cuánto nos cambia la vida esta reforma?
Me parece genial.
¿Es posible?
De ver un poco qué efecto puede llegar a tener en la economía. Ya no tanto en los impuestos del día a día, pero sí cómo puede cambiar o afectar la matriz productiva.
Porque es densa para, digamos, entenderla todos nosotros que no somos economistas.
Pero hay algunos lineamientos que se pueden entender. A grandísimos rasgos es un traslado de carga tributaria de personas jurídicas, digamos, empresas, a personas físicas, personas de a pie.
O sea, que vamos a pagar más impuestos, decís.
Sin ir más lejos, los impuestos internos a gaseosas y demás se aplican sobre tu consumo y sobre el mío y sobre otros consumos por el estilo. También se eliminan topes de ganancias para personas físicas y demás, mientras que se alivian bastante para personas jurídicas, para empresas.
De persona me voy a transformar en empresa, entonces.
No, ojalá.
Es una excelente decisión. Te digo, es algo que deberíamos tratar de hacer.
No es buena la noticia, entonces. No es buena la noticia.
Depende para quién. En este sentido, lo que se busca con una reforma así es atraer inversiones, impulsar inversiones internas también e impulsar la producción.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Habla por el tapete. apúrate, digo, que llega el río y no sé por qué. El silencio aturde asustándome, nunca fue tan triste el atardecer. Virgencita que me perdone.
Ramona Galarza está.
Virgencita que me perdone.
De Formosa nos escribieron. Uh-huh. ¿Sí?
Para vos, Miriam, sí.
Último momento. Mañana partido Argentina-Nigeria empieza 13:30. Se los cuento porque vamos a estar en el aire. No sé, ¿es importante o no es importante esto para el mundo del fútbol, Martín? ¿Verdad?
Siempre que
no,
que obvio, es,
pero Nigeria, ponele.
Un amistoso.
Argentina, uno ve el partido por... Yo que no soy argentina veo el partido porque juega Argentina.
13:30, ¿qué hacemos? Vamos a transmitir el partido. Alessandra Rampola es que está conmigo, no hace falta que les diga quién es. Cada vez que le hago una nota para el diario Clarín aparece en la tapa, o sea, le hacen un destacado en la tapa. Es la única persona que tengo asegurado el destacado en la tapa. Para el suplemento mujer que trabajo, sí, hace 20 años. Cada vez que le hago a Alessandra está en la tapa, o sea, arden con Alessandra, te digo, la rompe Rafa, Rafa, estamos en el 11-65-84-0870
y ya hay una pregunta cuando vos
a ver, quieras, dale, ya.
En realidad la formula Karina, que vive en Jujuy, dice...
Jujuy, tan lindo.
¿Es posible que una persona que está muy ocupada con deporte, trabajo y estudio no piense y no tenga deseos? Y otra para María Laura, que es sexy, y un saludo para los chicos que allí también lo son. Gracias.
Te amo. No, hoy no me mires lunes sin maquillaje, ojos hinchados, ni me mires que no te va a parecer nada sexy. Pero ¿sabes qué? Uh-huh. Alessandra, ¿viste lo que pregunta? Hay gente, uh-huh, que está muy muy con mucha actividad.
Y sí, la
No siente deseos.
Hay Cuando se pierde el deseo sexual, hay muchas razones por las que se puede perder el deseo sexual. Y una de las causas, o una de las razones a explorarse, tiene que ver, sí, en algunos casos, con personas que están muy enfocadas en las cosas que tienen que hacer y andan así con la listita de hoy voy a hacer ta-ta-ta-ta-ta-ta, como si son, qué sé yo, buscar la ropa en la tintorería, hacer esta llamada, mandar aquel email, las cosas que hay que hacer. Y se sienten, de cierta manera, como que muy validados por eso. Y en esa lista de prioridades muchas veces no está nunca incluida la parte que tiene que ver con la vida personal. Desde ese costado hay personas que se envuelven mucho con el trabajo y con el día a día y dejan realmente un costado todo lo que tiene que ver con priorizar el sexo. No sería en todos los casos así. Entonces no es algo que es definitivo, porque si tienes muchas cosas que hacer o tienes muchas responsabilidades o estás cansado y agotado porque fuiste a jugar el fútbol y trabajaste todo el día, no siempre necesariamente va a afectar el deseo sexual. El deseo sexual...
Pero mira, acá hay un caso. Hay un caso y te podría nombrar varios, ¿eh?
Y sí, por eso digo, puede ser una causa, no siempre va a ser... puede ser una razón, pero no siempre que sucede eso necesariamente vas a tener un declive en el deseo sexual. Porque para algunas personas pasa por un lugar distinto y también depende de la motivación que tú tengas. Y piensa en cada uno, cuando uno está realmente conectado con la pareja y la cosa anda bien, de repente aparece entusiasmo y aparece energía aun cuando uno está cansado. Empiezas a salir con una persona, estás en ese momento de empezar a conocerse y no duermes. Dormiste 2 horas y llegaste espléndido al día segundo porque estás con toda las endorfinas y con toda la maravilla de estar entusiasmado con eso nuevo. ¿Hacia dónde está apuntada la prioridad? Y eso tiene mucho que ver. ¿Dónde uno pone realmente en la escala de prioridades el tiempo para la pareja? Y tiende a haber un declive cuando ya la pareja lleva un tiempito establecida y naturalmente se le baja un poquito esa prioridad, porque entonces uno empieza a acomodar y ubicar dentro del resto de la vida. Problema y ojo cuando se convierte en una situación donde dejas a un lado completamente tu intimidad en pareja, porque entonces obviamente va a empezar a afectarte en la relación.
No sabemos si quienes nos están escuchando y nos cuentan esto están en pareja o no.
No.
Lo que sí puedo agregar como dato es que es una chica jovencita porque nos acaba de mandar una foto.
Y bueno, y no tiene...
No depende de la edad.
Y no tiene ganas.
¿Pero no tiene ella ganas o su pareja no tiene ganas?
No nos dice si tiene o no tiene, pero bueno, es un tema que está surgiendo muy a menudo, sin pareja también.
Y sí,
sin pareja
es que
también.
Es muy difícil. La verdad es que vivimos en tiempos que todo se mueve muy rápido, hay mucho que hacer, es como que se acaban los días tan rápido. A mí me pasa, estoy por la mañana y de repente, ¿cómo son las 8 de la noche ya? Y como que
¿y entonces,
me siento que todavía no ha arrancado. Y
sí, ¿cómo hacemos para poner prioridades si todo es importante?
Pues no todo es importante. Ese es el tema, no todo es importante. Entonces uno tiene que evaluar qué realmente es importante y hacerse cargo de priorizar, como de una manera que vaya a reflejar cómo tú quieres vivir tu vida y cómo tú planteas lo que es importante para ti, no como te plantean necesariamente de afuera.
O sea, que si hay gente que no se plantea el tema del sexo, por ejemplo, está todo bien. Si la está pasando bien así, con deporte, estudio, trabajo, está todo bien. El tema es que no sufra.
Que no sufra, sí, y que la pareja no sufra como consecuencia. Si estás en una relación de pareja, hay que nutrir a esa pareja, y la nutrición de la pareja muchas veces pasa por el sexo. Hay cosas que se dicen, que se comunican con el cuerpo, que no hay palabras nunca que te las digan, y si no tienes ese momento literal de enchufarte a la otra persona, se los dije así, enchufarse, para que se lo imaginen, porque es literalmente, uno está traspasando energía, pasa más allá de la calentura, es una cuestión humana de conexión. Entonces, si tú, eso no es importante para ti, no recargas a tu relación de pareja también desde ese costado, vas a sufrir las consecuencias negativas a largo plazo. Entonces, ¿cuán importante es para ti? Si es importante, lo vas a trabajar. Si no es tan importante, de repente patinas por ese lado y te puedes encontrar con problemas. Entonces, cada uno tiene que ir haciendo esa evaluación de manera individual y en pareja. Prioridades, sí.
A ver, establecer prioridades. Nosotros a veces tenemos de visita a Lilita Carrió, anda dando vueltas por acá, le pediría que se acerque. Sí. Si la conoces a Lilita Carrió, ¿sabes quién es?
Sé quién es por fotos, nunca me la he cruzado.
Hola, lindísimo. ¿Cómo estás?
Mírala ahí, qué linda.
Bien, Alessa, te llamas decir Alessa, pues yo venía escuchando.
Alessa, viste, somos Blood.
Y vi que ya, me, ella quiere que le digan Alessa.
Los oyentes saben que estoy con Alessandra Rampola. Sí. Sí, es ¿cómo? La única vez en la historia de este programa que vamos a hablar de sexo. Quiero que conste en actas, ¿eh?
Sí. Y a mí me dicen Lilita y a ella le dicen Alessa. Está muy bien.
Lilita,
yo sublimo, Alessandra, yo sublimo.
Estás casada con Dios.
Yo estoy casada con Dios. Cuando tengo alguna cosa así rara, meto una denuncia. Sublimo. A mí me gusta ver sufrir al macho.
¿Cómo?
Yo los quiero meter presos a todos esos prepotentes que estaban en la función pública con ministerios, con que yo, a mí me gusta hacerlos sufrir, me gusta.
No entiendo nada la referencia que me estás haciendo.
Yo tampoco,
pero,
la verdad, pero lo único que me sale bien a mí es ir y meterlos presos, y en eso estoy. Y yo por ahí tiene una pulsión sexual.
Es una política que denuncia mucho a...
¿En términos de qué? ¿De acoso sexual o cosas?
En términos de corrupción.
Ah, ok, no me preocupo porque el tema de acoso sexual, viste que viene siendo muy actual y es un tema importante para mí. Entonces
vamos a hablar, no, de temas de corrupción. Lo que dice que su libido está puesta ahí. Está puesta ahí. En el trabajo, es abogada, en los expedientes, en la denuncia pública y contra los corruptos. ¿Sabes lo que dijo Lilita acá recién, Alessandra? Ajá. Los políticos, tanto el hombre como la mujer, tienen su atractivo por ese vínculo con el poder.
Y sí.
O sea que también vos, que tenés un vínculo muy, muy cercano con Mauricio Macri.
Sí, pero yo no tengo problema. Digo, yo así como te saco el 50, te saco el 1,8.
No, bueno, pero ahora
el
que
vínculo
está,
me va
50
y me viene...
es el 50% que acaba de sacar cuando hubo elecciones. Ah, 50% en la ciudad de Buenos Aires.
Mi vínculo es muy inestable, Alessa.
Tu vínculo con la gente es inestable, claro. No le digas a Alessa, se llama Alessandra.
Yo le digo a Alessa.
No.
Siento como si nos conociéramos. Como si nos conociéramos del Chaco. O sea que yo fui mis Chaco incluso.
Cuando era jovencita fue mis Chaco.
Ay, claro, linda.
Fue mis Chaco.
Sí, gracias.
La belleza es para toda la vida, negra.
Te agradezco. Sí,
ay, qué lindo.
Por eso no me casé más, no quise más marido, dije nada.
¿Vos te vas a volver a casar?
No sé. No está en mis planes. No digo,
hijos.
No sé si llega, bueno, no creo que los tenga naturalmente.
¿43?
No sé.
¿Todavía últimos tiros?
No sé. Ánimo. Mira, yo te lo pongo de esta manera. La palabra que estoy buscando en inglés, mala mía, no me está saliendo en español, pero he realmente aceptado desde un lugar muy tranqui el hecho de que no soy mamá. Y si se da alguna vez, sería algo súper lindo. Y si no se da, yo tengo una vida muy extraordinaria desde el mejor de los sentidos.
¿Hasta ahora no te dio ganas?
Sí, he tenido ganas muchas veces de ser mamá y no se ha dado. Eso sí, no siempre se da.
¿No se ha dado? ¿Cómo no se ha dado? Pues, ¿Le ponen las pilas y hay alguna manera de que se dé?
Y no necesariamente es el caso,
¿decís?
¿No? Hay una parte que tiene que ver con si papá Dios te manda o no te manda, el alma que tiene que ir allí.
No, es que hay tantas posibilidades, mira, está todo tan abierto.
No siempre es tan fácil. Y sin entrar en detalles, que la verdad es que no vienen al caso, no siempre es tan fácil. Entonces, yo estuve muy abierta y he estado siempre muy abierta a esa posibilidad. De hecho, el tema de mi bypass lo dije muy públicamente en su momento. Yo me hice la cirugía de bypass y bajé de peso con la intención de ser mamá. Entonces, sí he tomado en diferentes momentos pasos muy activos y proactivos en torno a eso y no se ha dado. Entonces,
o sea, ¿no se te ocurre un alquiler de vientre?
Se me ocurren muchas cosas. Hoy día me parece que lo que para mí está bien es que si sucede, sucede, y si no, está muy bien que no suceda.
Okay.
Yo soy una mujer que tiene una serie de experiencias de vida que para mí son importantes. Yo le dedico mucho tiempo a mi trabajo, para mí es muy importante lo que yo hago. Tengo la posibilidad de viajar y tener contacto con personas de muchas partes del mundo y aprender otras cosas y tener otras vivencias que tal vez en este momento se entorpecerían o no hubieran sucedido.
No, tal vez no, seguramente.
Entonces, sí, seguramente, o se manejan distintas, lo hubiera tenido que manejar distinto, pero nada, está todo bien. Mi experiencia de vida, yo estoy muy contenta con la vida que me he armado. Entonces, si incluye o no incluye la parte de la maternidad de un hijo biológico o en un futuro tal vez de un hijo que no sea biológico, pero que igual sea mi hijo, nada, está todo bien. Pero
no está, sé, bueno lo que dijiste, no, si no se da, está bien también, ¿no? Algo
sí,
así.
Porque no es un dictamen de la mujer tener que ser mamá. Y yo creo que la expectativa, y incluso hasta el cuestionamiento continuo de que, bueno, que ¿cuánto tiempo te queda? ¿Vas? ¿No vas? Como hay una presión asociada que no está buena. La mujer no se define como consecuencia de su maternidad o no. No te hace más mujer ni menos mujer. Te da una experiencia distinta. Me parece que tendría que ser maravilloso. Y me parece que si papá Dios me manda la bendición, con todo el cariño del mundo me voy a volcar o me volcaría directamente y 100% a eso. Y si no, sigo volcando mi vida a otras pasiones que me parece que igual también están buenísimas. Así
Uy, la tiene re clara, te digo, ¿eh? Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Maya Laura, ¿qué
¿Conoces a Marcelo Bonelli? Te presento el falso Marcelo Bonelli.
¿Cómo estás, Marcelo Bonelli?
Creo que no te hemos invitado nunca a dos voces, pero bueno, no, las razones son lógicas.
Sí, no, a un programa político no. Y nosotros tampoco invitamos, nunca hablamos de sexo, ni hablamos de chismes, ni hablamos de determinados temas, ni de espectáculo.
Jamás podríamos hacer una mesa con ella, no.
Alessandra,
Bárbaro,
¿saben
Badeni?
Qué? Está invitada.
Imagínate lo que sería.
Está invitada,
¿no?
Como amiga.
Tiene Badeni,
está invitada
Zazai.
Como amiga. Hay gente que está invitada acá como amigo, así como salió,
sí,
Julio Boca por teléfono.
Está invitada de onda, como amigo, de onda, como fuera de protocolo, ¿no?
Yo tengo a algunos amigos, así gente que quiero, que me encanta. Estás por publicar un libro que dice, te lo cuenta todo. Además, es muy seria para trabajar, es muy seria, le tengo muchísimo respeto porque es muy seria, porque de lo que habla, sabe, no inventa, estudia, sí, se toma muy en serio todo.
Sí.
Y nada, quería presentarte, la viste
Gracias,
qué mona que
sí,
está, ¿no?
Sí, estaba monísima. Siempre fue muy mona, la
verdad.
Sí, verdad.
Siempre fue muy sexy, muy sexy.
Trabajando en la Argentina hace más de una década, por lo menos.
Sí,
¿no?
Yo empecé
bastante
a venir como en el 2002, como 15 años, ya
mucho
llevo
más,
con mucha regularidad viajando,
bueno,
a Argentina.
Es una, y vas, volvés, vas, es una, sí, visión, ¿no?, de testigo que nos puede servir. ¿Cómo está la Argentina sexualmente?
No, pero ¿cómo está la Argentina?
¿Cómo la ve? Le tengo que empezar. Pero por ahí lo toma más. Digo, en este caso no le puedo preguntar como le pregunto a los funcionarios, todo, pues es otro rubro. No puedo preguntar.
¿Cómo está la Argentina,
claro,
sexualmente?
De 15 años atrás, a esta parte, ¿estamos mejor? ¿Estamos más abiertos? ¿Hemos vuelto para atrás?
El argentino es...
¿Está bien atendida la Argentina sexualmente? Ahí está,
dice?
Vamos a jugar fuerte. Así.
No lo puedo entender.
El sexo en Argentina, ¿va bien? ¿Va para atrás? ¿Cómo, cuál es tu diagnóstico?
Pues
Ale,
no tengo un diagnóstico para el país en general de si están bien o no. Yo creo que depende, ¿verdad? Hay parejas que están muy bien, hay parejas que no tanto. Yo creo que Argentina siempre se ha destacado por ser un país que le gusta mucho el análisis, le gusta mucho discutir, darle la vuelta, pensar las cosas. Y con el tema del sexo, yo desde siempre vi mucho interés en que se discutan y como que desmenuzar las cosas y buscarle las 50 patas al gato y todo eso. Y eso es positivísimo, o sea, positivismo, muy positivo. Porque nada, porque permite justamente esa discusión y ese intercambio de ideas, y creo que desde ese lugar también Argentina también ocupa el lugar de ser muy precursores en América Latina, con un montón de movimientos, desde desde la legalización del matrimonio gay, el tema de la identidad para personas transgénero y un montón de cosas que en otros países están siglos atrás, y aquí por lo menos desde el lugar de la legalidad y desde el lugar oficial están instalados. Sin embargo, aún así, hay cosas que están lindamente escritas en los libros de las leyes y que en vida real no tanto se han integrado, y que Argentina también sufre de eso. Entonces, si bien por un lado muestra una cosa muy transgresora el país en términos de ir acoplándose y ajustando y ubicando donde realmente tienen que ir ubicadas ciertas cosas, no siempre se ve en práctica. Entonces, hay un tiempo que no te sé decir cuál es, pero entre que sucede eso y que la práctica del día a día se integra a la cotidianidad, a la idea, que todavía hay una transición que yo veo que se batalla en la calle. Pero en términos de si están bien atendidos o no, pues depende de cuán bien, cuánto hayan prestado atención a los tips,
y bueno,
cuánto
no,
se hayan puesto en práctica. Porque una cosa es entenderlo de oído, otra cosa es ponerlo en práctica.
Pero cuando
hay te enteras si mejora o no mejora.
Claro. Hay reacciones sociales igual. Por ejemplo, hace poco se organizó un tetazo. Porque alguien le había molestado que dos chicas fueran a una playa e hicieran toples, y uno nota que la sociedad en respuesta lo que hace es, bueno, juguemos más fuerte todavía. Bueno, hagamos un tetazo todas las mujeres. Después fue un besazo, ¿no? Alguien le molestó que dos chicas lesbianas se dieran un beso en público. Entonces
y me parece hermoso el tetazo y el besazo, los dos. Eso, porque en cualquier momento que estamos llamando la atención a prejuicios o a situaciones donde no nos estamos tratando con equidad, es muy importante que haya algún tipo de statement o algún tipo de reacción a eso. Uno no puede quedarse callado ante la injusticia y la desigualdad.
A ver,
en todos los rubros, en todos los aspectos.
No quiero dejar de hablar del acoso sexual, pero mientras tengo que repetir el WhatsApp de la radio porque estamos juntando versiones de un tema, porque tenemos un reloj para regalar, porque el Rafa está acá anotando y lo veo anotar.
Llamen, escriban al 1165-840870.
Perfecto, correcto. Y si quieren también hacerle alguna pregunta a Alessandra sobre lo que estamos hablando, ¿no?
El tímido Nicolás dice... Ver,
¿Nicolás de dónde?
De Liniers.
De Liniers, dice, de acá.
¿Cómo se acerca un hombre a semejante mujer?
Ah, se quiere levantar a Alessandra.
Y bueno, en Liniers no hay tímidos, primero, ¿no?
Entran despacio.
Ojo que este hombre algo esconde, ¿eh?
Bueno, para que me queda pendiente miles de temas. ¿Cómo se te acerca alguien?
¿Cómo funciona que se acerquen? Porque se acercan de maneras muy variadas, no siempre
funciona. ¿Cómo funciona? Muy buena, no, mira, muy buena. Claro, eso.
Yo creo que de verdad, y lo digo por mí, pero creo que es el caso con la gran mayoría de las mujeres. Yo creo que cuando un hombre se acerca y uno sabe percibir, se acerca porque le interesas tú como persona, te ve más allá de tal vez el físico o la profesión o la idea mensal en la cabeza. Yo me doy cuenta, sí.
¿Cómo te das cuenta si se acercan porque sos súper conocida y
porque importante? Sí, porque sí, por las cosas que te dicen, por cómo te lo dicen, por dónde viene el piropo, nada, uno se da cuenta. A mí me interesa estar con una persona que me vea a mí como mujer, no que esté pensando, uy, me viro a la sexóloga. Esa parte, no me la hace.
¿Y cómo llega a poder acercarse? ¿Cómo
hablándome
funciona?
Como un ser humano normal, preguntándome sobre ideas que tal vez tengo y queriéndome conocer a mí como persona y viendo a ver si hay flow y si tenemos química natural. Yo soy simpática, naturaleza. Yo como que hablo, a mí me gusta hablar. Yo no soy la que le vira la cara de entrada a nadie, pero
le vira sería le da vuelta
le da la vuelta a la cara.
Vamos a traducir del puerto.
Te gusta hablar, nos hemos dado cuenta. Sí. Además,
soy bastante verborrágica.
¿Te gustan los cómo recibís los piropos? ¿Te parece bien un piropo? ¿Te parece mal? Es un tema polémico en esta sociedad.
Mira, yo te diría que no,
gente
que
lo toma mal. Al presidente, por ejemplo, le parece, él ha dicho a todas las mujeres les gusta que le miren el culo, dijo así.
Lo dijo hace tiempo, no fue. No dijo esa última frase que está diciendo.
Pero
no fue, no es para festejar al presidente cuando dice eso, a todas las mujeres les gusta que le miren.
No, nada que ver. Te diría esto, yo creo que los piropos están lindos. Nadie denega un lindo piropo. Hay una gran diferencia entre un lindo piropo y un comentario que es agresivo o que es acosador. Entonces hay que saber que la línea está en el respeto y en la consensualidad. Yo soy muy coqueta como puertorriqueña. Yo creo que es parte de mi cultura. Desde siempre, desde chiquita, siempre fui así. Estando gordita igual, bajando de peso igual. Yo soy la persona que soy. Y me gusta, por supuesto, recibir un lindo piropo de alguien que yo siento que me está haciendo un piropo que viene de un lugar respetuoso.
Alessandra.
Bien distinto cuando no vienes de ese lugar.
¿Sabes qué? Vos me dijiste, cuando si estamos hablando de acoso sexual, en algún momento que no estábamos hablando, me pongo muy seria. Y vos sabés que se está hablando mucho de acoso sexual y aquí en la Argentina se separó a un conductor de televisión acoso sexual. No sé
bueno,
si estás al tanto. Esto pasó hace muy pocas semanas, a partir de la denuncia de una persona que le había tocado la cola, una microfonista
de
América 24, y a partir de eso, Ari Paluch, muchas mujeres empezaron a contar lo que les había pasado y cuán fuerte les había resultado ese acoso, y mujeres de anécdotas de 20 años atrás, y la empresa decidió despedirlo.
Y me parece muy bien porque creo que tenemos que tener cero tolerancia, pero cero. ¿Sabes lo que es cero? Cero tolerancia a este tipo de situaciones. No está bien nunca, y no solamente hacia la mujer, hacia ninguna persona. Si miramos los casos que han salido a relucir en las últimas semanas en Hollywood, que me parece maravilloso desde un lugar, suena medio raro, pero porque estamos hablando de temas que son muy serios y cosas que son muy feas, pero lo realmente feo es el silencio que viene tapando todo esto durante tantas generaciones.
Eso es lo más impresionante, que tantas generaciones hayan sufrido en el caso de este productor de Hollywood y recién ahora se sepa, ¿no?
Y sí, no solamente en ese caso, ¿hace cuántos años no estamos hablando de Bill Cosby? O sea, no, esto no salió ahora, lo que pasa es que ahora es que realmente ha habido una respuesta de las mujeres de decir basta. Y yo creo que ahí está la fuerza de lo que está sucediendo, de que uno realmente no digas, ay, qué feo, y le pasa a otra gente, sino reconocer y tener la valentía de decir, ¿sabes qué? A mí también me incomoda eso. Yo no quiero que mis hermanas, mis amigos, pasen por situaciones tan denigrantes, tan humillantes, tan feas, que realmente te impactan en tantos diferentes niveles de tu existencia por toda la vida. Yo pienso en mi vida como mujer, en mi trayectoria, desde que yo soy niña, mucho antes de entrar a trabajar en medios de comunicación, la cantidad de situaciones, a veces pequeñitas, entre comillas, porque ninguna es realmente pequeñita, siempre que se siente uno feo así, es una situación fea y grande, pero pequeñitas en el sentido de que tal vez no es una violación que te golpearon y terminaste en el hospital con una cuestión físicamente, no, a veces no pasa por lo físico, a veces simplemente que alguien se te muestre su miembro, lo que fuera, y te sientes agredida. ¿Por qué esta persona piensa que a mí me interesa, ni que le quiero ver, ni que... Yo no conozco a mujeres que pasan alrededor. Yo nunca me acercaría a decirte, te agarro los huevos y ay, qué lindo estás.
Gracias.
No,
gracias.
No, bueno.
Está refiriendo a Matías Barberi.
Gracias, pero no, para explicarle. Gracias que no lo haga, ¿no? Explica, espera, déjalo a Matías que conteste.
Gracias por no hacerlo.
Claro. Sí, claro, por supuesto, claro, porque sería muy incómodo. Y sin embargo, ¿cuántos hombres? Por una cuestión cultural, y aquí yo quiero que quede bien claro que yo no estoy aquí tirándole a los hombres, como que son los únicos, no solamente los hombres, bueno, generalmente sí son los hombres, pero no solamente hacia mujeres, no solamente se hace claro. Hacia mujeres. La cultura machista nuestra nos ha armado un sistema en el que más bien son los hombres los que seducen o buscan, y desde ese lugar traspasan muchas veces. Yo creo que muchos hombres no están tan claros de qué está bien y qué no está bien dentro del flirteo. Y se les pasa la mano desde un lugar, convenientemente me hago el tonto. Y ya está bueno de que convenientemente nadie se haga el tonto de la desgracia de otra persona ni de la incomodidad de otra persona. Kevin Spacey, por ejemplo, es un hombre que hizo sus acosos contra otros hombres. Entonces, no es solamente algo que sucede contra la mujer. El acoso sexual tiene que ver con una diferenciación en poder, con tener control sobre otra persona y hacer que esa persona haga, esté, sin necesariamente querer hacer y estar.
Es abuso de poder.
Y eso es abuso de poder, y eso no se puede tolerar. No se puede tolerar una situación de falta de respeto dentro del el ámbito laboral. Y lo estamos viendo en Hollywood, aquí ahora con ese caso que me comentas de Ari, sé que hubo algo de repercusión dentro de los medios. Y siempre suena con los medios, porque los medios son los que suenan. O sea, cuando es un escándalo de medio, todo el mundo conoce a los personajes de los medios, es mucho más relatable, te puedes relacionar más con la historia que si es un caso anónimo. Pero gente, esto pasa todos los días en la oficina del dentista, en la empresa super whatever, que de gente de negocios, en todas las oficinas y en todos los aspectos de la vida. Y piensen, yo hablaba el otro día con mi amiga, bueno, con una de mis amigas de acá, y me decía que ella era adolescente, cuando ya salía a la calle de fiesta por las noches, cuando se montaba en el taxi de vuelta a la casa, se sacaba siempre el zapato, por si acaso tenía que darle un zapatazo a alguien. Me decía, fíjate cómo está tan instalado que yo sabía que yo cuando salía a la calle y me exponía, porque sus padres también se lo habían marcado así, me exponía tal vez a que alguien venga a robarme o violarme. El varón no sale pensando que tal vez lo vayan a violar. La mujer sí. Entonces hay una cuestión que dentro de nuestra sociedad ya está instalada con el tema de la agresión a... y que la normalizamos con el silencio. Y me parece muy poderoso lo que se hizo en Estados Unidos, que yo justo anoche en el programa de Susana lo sugerí y aprovecho esta plataforma para sugerirlo también acá. Por aquello simplemente de dar luz y ejemplificar y que todos entendamos cuán prevalente es esto, y es el tema de hacer el movimiento del hashtag yo también. Si alguna vez en tu vida, mujer, hombre, que nos estás escuchando, te sentiste humillado, te sentiste que es incómodo, te sentiste ofendido, tú sabes, realmente algo que te ha pasado, que te sentiste acosado, que viviste cualquiera de estas circunstancias, escríbete un yo también en tus redes sociales. Y sin necesariamente, yo también, yo súper también.
Hashtag yo también.
Sí, hashtag yo también. Solamente para que las personas que te conocen, para que tú veas entre tu círculo conocido cuántas personas han vivido esto. Uno piensa que son casos alejados y no son casos alejados. Son nuestras hermanas, nuestras mamás, nuestras amigas, nuestras primas, nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros primos, nuestros amigos. Y si realmente nos sacamos, nos ponemos los pantalones bien puestos y somos valientes y somos reales y decimos la verdad, tan sencillo como decir la verdad de lo vivido, de la experiencia que uno tuvo, nos vamos a dar cuenta que esto es algo que tiene que cambiar, porque mientras sigue existiendo, no podemos pensar en una equidad de ningún tipo. Y la equidad tiene que darse entre seres humanos al 100%, porque somos todos iguales, independientemente de si somos hombres, mujeres, la orientación sexual, personas transgénero, pasar económico, nivel de educación. Tenemos que podernos tratar con un respeto mínimo igual en todos los casos. Entonces, yo creo que es un tema para pensarlo un poco, analizarlo, integrarlo, y tal vez en verdad, por fin, ahora que hay tantas personas que se están animando, sacar fuerza de la valentía de otros para uno también animarse a decir su verdad y plantear que esto ya tiene que acabar. Basta.
Alessandra está con nosotros y se tiene que ir, pero te quedas un cachito más. Dale, un poquito más.
Me quedo un poquito más, claro.
Muchos temas pendientes, claro. Y a ella le gusta conversar. ¿Y qué pasa con los oyentes, Rafa? Contame qué pasa, ¿en qué WhatsApp estás?
11-65-84-08-70 y hay una consulta.
Dale, que se vienen las noticias.
Cristóbal de Chaco nos cuenta su situación. Mi señora todo el día está con los quehaceres de la casa, no duerme la siesta, y así todo el día, y a la hora de reclamar mi tiempo con ella, ella me rechaza diciendo que está cansada, y en realidad a mí me afecta mucho. Necesito un consejo.
Ayúdala.
Para que esté menos cansada.
Claro, alívale la carga. Qué más sexy que vengan a ayudarte. Qué más sexy.
Qué bueno eso. ¿Qué
ayúdala? Sí, si está haciendo todo, ves que está cansada, que no le da ni para la siesta. Uh-huh. Ayúdala.
Uy.
Bueno. Ya verás.
Fue una orden, ¿cómo se llama?
Cristóbal.
No lo dije.
No, es que es verdad.
No quise decirlo como orden, pero lo digo con entusiasmo, ayúdala, porque sí, o sea,
yo tengo un compañero, bueno, ahora ya no puedo hacer más el chiste, pero tengo un compañero que le ayuda tanto que le dice Claire, ¿viste como la?
¿Cómo la dejas?
¿Cómo es que le decís?
Claire.
Pero ¿cómo le decís? Le tenés la frase, ¿cómo era?
Of course.
Claro, todo el Claire. Día. Ahora ya no puedo hacer más ese chiste porque resulta que Kevin también era un acosador.
Terrible. Muy terrible. Y qué pena que una persona tan talentosa, ¿verdad? Porque hasta cierto punto da pena, pero ¡ninguna pena! ¡Chao, Kevin!
No, bueno, Louis C.K., otro humorista importante, acaba de reconocer que él ha abusado...
¿Cómo se llama?
Louis C.K.
Ah, okay. Y ha dicho lo mismo que vos, en su explicación, que fue abusé de una situación de poder.
Las noticias, ya venimos.
La creciente otra vez y no sé por qué esta vuelta a las aguas me dan más miedo. Todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Allá José, ya junté los críos y el atadito en el terraplén.
La Sole.
Carlitos de Liniers quiere la Sole.
La Sole. La Sole está cantando esta canción mesopotámica.
Apúrate, José.
Doña Pancha vino al amanecer y se fue con fretes para el batel. Se llevó unas calchas y en unos trastos en el carro fue.
Atención todos, porque tenemos entradas para la Feria de la Rural de Coas, que es impresionante. Es la Feria de las Naciones, ¿no?
La Feria Coas de las Naciones cumple 40 años y lo festeja con una edición especial del 11 al 20 de noviembre en el Pabellón Azul de la Rural.
Tengo un montón de entradas. Hay un montón de cosas súper baratas para comprar, para hacer regalos en las fiestas, pero además que vienen de todo el mundo y son mucho más baratas que si la compran en los negocios. Del 11 al 20 de noviembre pueden venir a buscarlas acá en Maipú 555, pero tienen que escribirle a Rafa, y el Rafa ahora va a bajar toda la data de lo que le estuvieron escribiendo porque se estuvo ocupando de la música, ¿no, Rafa?
También.
La Sol, entonces, está sonando.
Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. La Evarista Luján, la de los de Ríos, se quedó solita esperando a López en el rancho allá y no se supo
más. Cada viernes santo suelo rezar.
Estábamos recordando con Alessandra Rampolla y con todos los compañeros de la mesa algunas de las situaciones de abuso, de acoso, situaciones violentas, machistas, y, no, y se acordaba muy bien, se acordaba Marcelo, el falso Marcelo Bonelli, se acordaba de, porque nombramos muchas, ¿no? Nombramos de afuera y de la Argentina, pero hay algo que pasó en una escuela de periodismo en TEA con un músico muy, muy popular, Gustavo Cordera, que dijo una frase espantosa, porque iba a decir desafortunado, pero le queda chico, ¿no, Marcelo, decir desafortunado?
Sí. La frase textual es: hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo, dijo en una charla con alumnos. Un alumno hizo trascender esta frase y bueno, hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente.
Estamos hablando de abuso, de acoso, y eso no sé qué figura tiene, pero es un desastre.
Mira, te diría esto al respecto. Cuando pasan cosas así, yo aplaudo un poco. Y aplaudo no por el contenido de lo que dijo, sino por el hecho de que lo estamos escuchando. Y yo creo que cuando uno escucha algo así, cada uno claramente sabe quién es esta persona, cómo piensa esta persona, y cada uno puede juzgar y darse cuenta que está todo mal con eso que acaba de decir. Si ese tipo de palabras no despierta alerta en quien la escucha, estamos en graves problemas, mi gente.
Te quiero contar y te quiero informar. Gustavo Cordera, un músico súper popular, tuvo un montón de consecuencias después de eso. Martín, uno no lo va a recordar.
Entre ellas una causa penal por la que fue procesado y en la que él, para no ir a juicio oral, ofreció hacer dos shows a beneficio para... El fiscal propuso que estos shows a beneficio sea para el colectivo Ni Una Menos, pero el juez lo rechazó, no aceptó este planteo y dijo a juicio oral y público.
Muy bien.
Con una eventual condena penal.
Volvemos. O sea, cuando uno ve cosas así, se denuncian, no está bien, y que sufra la consecuencia quien está perpetuando, digamos, este tipo de comportamiento. La víctima, que en este caso son todas las mujeres... ante un comentario como ese.
Estamos hablando de un líder de opinión, de alguna manera.
Por eso,
¿no?,
digo, pero cuando alguien dice algo así, sobre todo con una voz pública, lo aplaudo solamente porque es un ejemplo de lo que no. O sea, ¿cuántas veces uno asume que porque alguien tiene el poder, digamos, o la posibilidad de estar detrás de un micrófono y tener una voz que impacta? No quiere decir que lo que está diciendo está bien. No hay que comerse todo lo que todo el mundo dice. Uno tiene pensamiento crítico, puede analizar, escuchar y decir qué barrabasada, qué mal, y denunciar lo que le parece que está mal. Entonces, insisto, cuando estas cosas pasan, para mí es algo muy bueno, porque no se está entonces victimizando más a la víctima. Estamos dándole entonces la repercusión a quien realmente la merece, que a quien genera ese patrón de agresividad o de abuso o de depredación.
De lo que estamos hablando entonces, Alessandra, es que de lo que juega en contra de todos es el silencio, ¿no? Porque tanto en el caso de Cordera, donde un alumno lo viralizó y va a juicio oral, como en el caso de Ari Paluch, donde empezó una microfonista lo denunció y después un montón de locutoras que lo habían sufrido se animaron a hablar, como en el caso del productor estadounidense y todos los que hemos nombrado acá, el silencio es el enemigo.
El silencio es el enemigo. Entonces aquí la lección realmente es que uno toma poder desde el lugar de la verdad y desde el lugar de exigir realmente tratos básicos de respeto, tratos básicos entre seres humanos, no, insisto, no por hombre, mujer, no por orientación sexual, no por identidad de género incluso, o sea, ni por color de la piel, ni por estatus socioeconómico, ni educación, ni nada, simplemente como seres humanos básicos que somos, respetarnos y respetar espacio personal y respetar el tema de la consensualidad. No existe comentario que esté bueno si no es consensuado, por más que uno piense, ¡ay, qué simpático soy! No, si no es consensuado.
Estamos con la sexóloga más importante de Latinoamérica, más conocida, recontra hiper conocida, la pueden ver en la tele porque todo el tiempo están sus programas en el aire, pueden leer sus libros porque todo el tiempo está publicando, está totalmente dedicada, es muy querida en la Argentina y tenemos la suerte, como tuvo Susana Jiménez, de tenerla como invitada en vivo en AM Nacional y en Plato Fuerte. Nos quedan unos minutitos nada más con ella, está desde la una con nosotros, y les proponemos al 11-65-84-08-70, si quieren, además de mandarnos todas las hermosas versiones de Apurate José que nos están mandando, pueden seguir haciéndole preguntas a Alessandra. Rafa.
Como Mónica de Bulón, que dice: hay mujeres acosadoras y son incansables. No defiendo a los machistas porque viví acoso en el trabajo durante muchos años, pero hay mujeres acosadoras.
Se trata de poder, ¿no?
Tiene toda la razón. Es el poder. No voy a decir nada en contra de esa aseveración. Es cierto, hay mujeres también que son depredadoras. La depredación sexual tiene que alertarse y divulgarse de la persona que sea que viene. Es un tema de poderes, no es un tema de género. Generalmente, típicamente, se ve más habitual con hombres agrediendo de esa manera a hombres o a mujeres, porque la verdad es que al día de hoy, en posiciones de poder, hay más hombres que mujeres. Al día de hoy no existe una equidad, muchos más, no existe una equidad real, por más que suene bonito y nos encanta pensar que estamos todos equitativos en el 2017. ¡No! Los hombres siguen ganando más que una mujer por la misma posición, por el mismo trabajo, y eso es una realidad. Entonces, si no hay equidad en el mundo, ni en lo económico, ni en todos los diferentes aspectos, va a seguir habiendo una situación donde hay más hombres en poder y es más habitual que se vean hombres. Pero no quiere decir que las mujeres tampoco hagan esto. Y mi denuncia, de cierta manera, o mi reclamo, o mi invitación a todos los que escuchan, es que estas situaciones, en el caso que fuera, sea un hombre o sea una mujer, pero que sí, que se saque el velo del silencio y de tapar que estas situaciones suceden.
Varias cosas quiero decir. Una, Matías, lo que está diciendo Matías Barbería es así. En los CEOs de las empresas, los gerentes de las empresas, sí, sí, la mayor parte, lejos, son varones.
El techo de cristal, el hecho de que a nivel global cobran $7 por cada 10 uh-huh. que cobra un hombre, sí, en la situación de poder.
$7
por cada
10. 7 las mujeres, 10.
77 centavos, tengo yo el dato, pero
ahí
es lo mismo.
Está perfecto. No, está perfecto, claro. Pero el tema es que no llegan, ¿no? No llegan a tener un cargo importante.
Que es raro que lleguen a los cargos importantes. Bueno, me excede totalmente, pero sí, la matriz cultural está dada para que la posición de poder esté ocupada por hombres. Esto no quiere decir que sea absoluto, pero más que mayoritario.
Sí, hay casos que, obviamente, hay casos. Pero si lo miras completo, sigue siendo la regla. Entonces, por eso es que hay más casos de hombres, porque hay más casos de hombres que están en poder.
Un caso bien de oficina, bien reciente, de una oficina financiera, muy sí, relacionado dale. Con la revelación de estos últimos casos, sí. Palucci y demás. Me contaban por WhatsApp, hablando de temas del mercado, se redujo a cero, en bromeaban, la incidencia de masajes espontáneos en esta oficina.
¡Qué bueno! A cero, porque cero tolerancia.
¿Cómo fue? ¿Pusieron un cartel?
Se redujo a cero la incidencia de masajes espontáneos
porque,
en esta oficina.
¿Cómo es? ¿Hay de mucho de eso que te masajea a alguien así no. sin que vos pidas?
Y sí, obviamente, sí, es el clásico, que se te paran por detrás y te dan un masajito y te apoyan un poquito la espalda también, o que el comentario desafortunado de qué linda te queda la calza. Yo no te ando diciendo que qué lindo te queda el calzón, o sea, hay cuestiones que tienen que ver con respeto, incluso ese tipo de piropo que objetiviza o que tiene que ver con ay, qué lindo culo tienes o lo que fuera que te dicen, no tienes por qué estar opinando sobre las partes de mi cuerpo en un ámbito profesional, en un ámbito laboral. Eso es generar una situación agresiva dentro del ámbito laboral y eso no puede ser tolerado.
Que quede muy claro que para los que pensaron que Alessandra solamente habla de zonas erógenas, sexo tántrico y juguetes sexuales, están equivocados. Alessandra es una persona muy conectada con lo que pasa en relación a sexo en general, en lo público y en lo privado. ¿Qué pasa, Martín?
Me parece que una de las cosas que cambiaron en los últimos tiempos es que estos temas llegaron a las escuelas, ¿no? Y sí. que hoy se están tratando y la educación sexual es fundamental para que las nuevas generaciones entiendan la igualdad ante los géneros, ante un montón de cosas, que algo que antes no pasaba.
Sí, es buenísimo que se estén discutiendo los temas y creo que todavía falta mucho por seguirle enseñando a los más chiquitos en términos de igualdad y de equidad y de respeto y obviamente de sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidad, en las escuelas y demás casi siempre, la sexualidad en las escuelas tiene su limitación. Te van a hablar de reproducción, de biología, anatomía, de cuidados a la salud, embarazos, enfermedades. No te ponen en contexto necesariamente la parte social del sexo. Y esta es una parte que tiene que ver con la cultura, con la familia. Por eso es que es tan importante que los padres se hagan cargo de la educación sexual de los hijos más allá de la escuela. Poner en contexto todo ese material en cómo yo pongo esto en práctica en vida. Cómo yo me acerco a alguien que tal vez me gusta, con quien tal vez quiero intimar, pero no cruzando líneas que en verdad no estén buenas cruzar. Entonces, ubicarse en cómo uno maneja la información que puede aprender en la escuela sigue siendo trabajo de la familia. Entonces, es muy importante que nosotros como adultos estemos bien claros en hacia dónde queremos apuntar o qué tipo de ambiente queremos que nuestros hijos tengan el día de mañana cuando sean adultos y enfrenten el trabajo o la vida de adultos, y empezar a armar esos contextos desde que son chiquitos y empezar a educar desde ese lugar.
Quiero preguntar algo bien liviano, pero me interesa como comunicadora. Ajá. ¿Cómo explotó el Tinder y todas estas redes?
¿Viste? ¿No?
Tremenda.
Sí. Y pero eso,
la gente las busca o las usa para buscar novio o para buscar sexo.
Para las dos. Yo hice mucha entrevista con el tema para el libro. Me abrí una cuentita, no se asusten si me ven por ahí, en verdad no la uso, pero
¿en dónde? ¿En Tinder?
En Tinder, sí. Sí,
Alessandra te lo cuenta todo, así se llama el libro.
Viste que lo cuento todo hasta que tengo la cuenta.
No puede ser ajena a la experiencia de Tinder,
claro,
¿no?
Y se te va a acercar todo el mundo en Tinder.
Sí, bueno, pero whatever, yo no lo uso, o sea, está ahí, whatever. Okay. Pero lo interesante con el Tinder es que encontré muchas personas que lo usan, sí, con el fin de buscar parejas sexuales casuales, porque eso es lo que están buscando, y me parece perfecto. Si se pueden encontrar así personas que quieren adultamente consensuar a un sexo casual, cool. El problema con el Tinder es la agresión escondida detrás de ese flirteo, porque cuando te dicen hola y la próxima comunicación es una foto muy, muy cercana del pene en su estado más erecto posible, con todo el ángulo visual para que sea muy grande y muy venoso y muy toda esa cosa, es agresivo, es para muchas mujeres
desagradable,
súper desagradable. No hace falta, cuando llegue. O si te la pido, o pregúntame si quieres verla. Entonces, si te digo que sí, entonces envíamela.
Feo, qué desagradable. Sí, Rafa, ¿qué
a pasa? Ver si coincidís con esta afirmación de Norma de Córdoba. La gente confunde amor con afluencia hormonal, que es química compatible.
Excelente, sí, Norma.
El
excelente.
Amor y la lujuria no son a veces van de la mano, no son lo mismo.
Suerte. Cuando van de la mano es una bomba,
buenísimo,
¿no?
Buenísimo, pero no, sí.
Pero yo conozco, de verdad conozco, y tengo dos personas bastante cercanas de esas que trabajan conmigo que conocieron al novio, a la pareja en Tinder.
En Tinder, por eso, depende cómo lo usen.
Bien.
Si tú tienes el Tinder y también tienes que ver qué perfiles aceptas. O sea, hay quienes te empiezan desde el principio y ya te ponen la foto media erótica ya de una. Ya sabes que esa persona lo que está buscando. Si la foto de perfil de Tinder es del cuello para abajo, gente, están buscando sexo, más nada. No quieren una relación seria. Entonces tú ves que otras personas tal vez ponen unas fotos un poquito más neutras. Tienes que ver qué tipo de comunicación se da, cómo te hablan. Tú percibes eso y si no, lo sacas.
A ver, Marcelo, si vos estuvieras soltero, ¿usarías Tinder?
Sí, bueno, ¿por qué no?
No sé, es una pregunta. No. Martín Angulo, si estuviera soltero, ¿usaría Tinder?
Claro,
¿sí?
Se ahorra tiempo.
Una amiga más, mira el otro.
¿Qué dijo?
Una vía más.
Una vía.
No tenés que ir al boliche, salir y todo eso.
Bueno, pero aún yendo, ¿no? Uno amplía el abanico de inversiones, digamos.
Inversiones,
por decirlo de una forma elegante.
A ver,
diversifica, uno dice, bueno, no todo en Levac.
Marcelo, ¿no? Donde pone el ojo, pone diversifica su cartera, por supuesto. Eso es como...
Matías, nuestro especialista en finanzas, si estuviera soltero, ¿usaría Tinder?
Sí, por supuesto.
Sí, por supuesto, ¿no dudás?
Sí, claro, he visto usos que me dejaron pasmado por lo eficientes.
A ver.
Una chica muy linda, ¿no? Que iba a estar muy requerida en un bar en el que yo estaba, se paraba en la barra, activaba Tinder, iba acercando a pasarse los que le interesaban, los restos ya los descartaba de antes.
Me está jodiendo.
Sí.
¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde frecuentas?
Bueno, me encantó.
La fuente periodística no se revela.
¿Estás siempre en la redacción de Cronista Comercial?
Ando por la City Porteña.
Y andás por bares. Por bares donde las chicas se paran a...
Eficientísimo, me pareció. Ahorraba tiempo a todo el mundo, incluso a los rebotados, por ejemplo.
Bueno, no estaba buscando novio, claramente, ¿no? ¿O no?
Estaba buscando una charla interesante, sospecho yo. No la vi con otros fines.
Una charla interesante donde primero se elige desde lo físico, que claramente lo primero que dije, la atracción no pasa solamente por lo físico. Una alternativa, alternativa que limita, porque de entrada ya estás sacando todas las otras cosas que pueden seducir que no tengan que ver con el físico. Entonces estás arrancando solamente con una atracción física, que es importante tenerla, pero no es la más fuerte. Ustedes piensen en las parejas reales que han tenido. ¿Son todos y todas tan bellos y tan bellas? No. No son tan perfectos. La gente seduce por otras cosas.
A Rafa ni le pregunto porque no larga el mate desde hoy.
Pregúntame.
No le importa nada más que el mate. Estás agarrado al mate como si fuera un chupete, te lo digo. No sé si te vienes una regresión oral o qué, pero mira lo que te voy a mostrar. Un catálogo. Miren lo que
es. ¡Ah, qué belleza!
Alessandra, ¡epa! Me trajo su catálogo. ¿Ropa interior? ¿Estás?
Sí, estoy modelando la marca Lodi Perfect.
Miren esto.
De Lodi Lingerie, de acá de Argentina.
¿Cómo se llama?
Lodi. Lodi. La marca Lodi.
No, escuchen esto, oyentes, impresionante, está cada día más linda. ¿Me puede decir cuál es tu secreto? Yo quiero.
Mi secreto son lindas fotos con Gabriel Machado.
Ah,
no, es bueno, un genio.
Eso lo hago yo también.
Sí,
pero...
bueno, esta campaña para mí es importante porque es una campaña número uno, porque en Argentina, no tiene nada que ver con política, pero lo voy a contar. En Argentina es todo un tema.
¿Qué cosa?
Para las mujeres que tenemos senos voluminosos y que somos un poquito más voluptuosas, encontrar corpiños que realmente sostengan, eleven y hagan su trabajo. Viste que aquí no se hace el tema copa y espalda, es como que tienen unas
medidas. No se mide
distinto que en Estados Unidos.
Sí. Entonces, es
mucho más lío. Y no siempre están construidas las prendas de manera que para las que necesitamos acomodar, levantar.
Ya las cosas nos
lugar,
estamos enterando nosotros caigan. Cuatro entonces, muchachos.
Para, a ver, ¿viste? No sé si quieren hacer algún comentario, Quieren hacer un comentario que se pueda hacer, ¿entienden? Que
no,
se
todo con 14-20. Con elegancia, por supuesto.
Es absolutamente así, porque como...
No, nosotros no tenemos preguntas Lodi al perfect. Respecto. No hacemos preguntas de si consiguen corpiños grandes o no.
La marca es Lodi Perfect y son corpiños y ropa interior para mujeres reales que tienen cuerpos reales.
No te dio
que
vergüenza nada hacer
Me dio toda
corpiños,
la vergüenza del mundo. Por supuesto que me moría de la vergüenza, sudé frío, toda la cosa.
No, pero no digo con la foto, porque Gabriel Machado es como de la familia.
Pero
o sea,
aún
no,
así.
Nos conoce de memoria, pero digo, saber que todo el mundo lo iba a ver.
Pero no, esa
parte... Pero es muy discreto, ¿no?
Sí, o sea,
chicos,
no sé.
Pueden
no.
opinar.
No, delante de ella, no. ¿Cómo opinar?
Pueden opinar.
Delante, muy
cuidada, sí, está buenísima.
Sí, por supuesto.
Mira, para mí fue, lo tuve que pensar mucho porque para mí, como hablo del tema sexual, no quería que una cosa tergiversara a otra. Entonces, sí lo pensé mucho, pero me animé porque me parecía que el producto estaba buenísimo. Me encanta la línea de la marca. Y me encanta el hecho de que yo no tengo 20 y que todo el mundo sabe que yo fui muy, muy gordita y que he bajado de peso, pero que es cero perfecta. Yo tengo guindalejitos, rollitos y 40.000 cosas que no andan perfectas con mi cuerpo. Y necesito que me sostenga algo igual que cualquier otra mujer. Entonces, esta línea está pensada y dirigida a mujeres normales, reales, cero perfectas. De hecho, se llama Lodi Perfect, que me encanta porque es para las mujeres perfectamente imperfectas. Entonces, tenemos que también, mostrar eso. Y creo que no hay que... Al final decidí que no me parece necesario ni cool coartar un aspecto de quien soy como mujer por otro. O sea, mi cerebro no tiene que estar denegando que mi estética haga lo que le dé la gana, ni la estética lo que el cerebro piensa. Así que me da la gana de ser modelo de lencería y sexólogo inteligente.
Piensa igual que yo, piensa igual que yo.
Ay, Lilita llegó.
Yo, cuando yo era mis universos, digo.
No, mi Chaco.
Pero bueno, mi universo era el Chaco. Y esta era mi Chaco, toda divina, espléndida, y de golpe me pudrí porque yo no podía comer lo que yo quería, no podía hacer lo que yo quería, tenía que estar espléndida.
Lilita, ¿vos te pareció
y ahí
bien?
Abracé la filosofía del lechón. Me dediqué a comer lechones y a comer lo que yo quiero y chao. Pero digo, igualmente digo, acá hay muchas mujeres que están dispuestas a mostrar.
¿A vos te parece bien que después de muchos años de estar yo en la tele, de haber empezado en los medios, empecé como a los 19, 20 años y de estar en la tele, solo en el 13, ya hace 26, 27 años que estoy, me haya animado, sabiendo que tengo que tener un perfil muy serio, a publicar esta foto?
Mira, te iba a decir porque yo la vi.
A mí me parece bárbaro.
Si nos seguimos. Eres una genia.
¿Te parece?
Porque yo insisto mucho.
Pero viste, cuando te dicen, ay, mujer real, te están diciendo bagallo.
No. No, nada que ver.
No, por suerte me dijeron, Diosa, linda, Diosa. Publiqué una foto, le cuento a nuestros oyentes.
Pero
¿quién
te importa?
Ella arrancó Instagram con un bikini.
No arranqué, ya empecé antes.
Pero te animaste al bikini. ¿Te animaste?
No, siempre estoy en bikini. Lo que pasa es que no dejo que ningún fotógrafo saque, claro. Pero me, qué sé yo, dije, nada, que vean que...
Eso es lo que me refiero, te animaste al bikini en una foto en Instagram y eres una mujer muy reconocida por tu inteligencia, por tu trayectoria profesional y una cosa no deniega la otra.
Tenía dudas.
Entonces está buenísimo empoderarse una misma de todas sus diferentes facetas y por qué no ser una cosa y también la otra. Me parece que por ahí es que va.
Se tiene que ir Alessandra, estoy apenadísima, pero ya la retuvimos todo lo posible, o sea, más no podemos retenerla. Y vamos a tener
me
toca
ir a poner linda porque voy a estar con Vero Lozano en un ratito. Así
que... mira, todas me gustan las que elegís, ¿eh? Vero Lozano le podés mandar nuestros besos, es una divina, te vas a divertir, te vas a reír porque es realmente graciosa.
Sí, sí.
Muchas gracias por
haber
venido.
No, gracias a ustedes,
qué
encantada.
Placer verte.
La pasé lindísimo conociendo a tanta gente, porque vinieron tantos.
Agradecemos el elogio.
Ojalá que enganche un argentino si la vemos más seguido.
Sí,
¿no?
Hecho me van a ver más seguido, porque me vengo una temporadita para acá.
¿En serio?
Sí, decisión tomada esta semana, porque viste que Puerto Rico está realmente devastado, decidí que quiero hacer base acá, unos meses, así es que...
¡Ay, qué alegría! Bueno, me prendo en alguna comida.
Entonces, en verano, la enganches con nadie.
Me prendo así, la veo. Cool. Listo, gracias.
Bueno, chicos, un beso gracias. Grande, muchas gracias.
¿Qué? Llévate un piropo. Dice, la mejor curva de una mujer es su sonrisa. La de Alessandra es hermosa.
La sonrisa que tiene Alessandra es increíble.
Esa gente viene con pretensiones.
Muchas gracias.
Y le ponemos aplauso para Alessandra y ponemos música.